As Audio. ¿Seguirá Don Propia Puerta batiendo récords goleadores? ¿Creció Camavinga como Seedorf junto a un vecino brasileño? ¿Es cierto que Rüdiger suda cocaína? ¿Veremos a Varela algún día tumbado en una varela? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
¿Cómo estás, Enrique Ballester?
¿Qué tal, Javier? Tenemos un nuevo campeón, el West Ham. Ha ganado 2-1 a la Fiorentina en la final de la Conference League, así que enhorabuena a los aficionados del West Ham, a Frodo, entre ellos, me parece. Y nada, yo le estoy cogiendo cariño a esta nueva competición.
Sí, y como ha señalado el ilustre tuitero Crapuliña, se me antoja difícil que tres equipos italianos pierdan una final europea en la misma temporada. Roma Europa League, Fiorentina Conference y el Inter la Champions. No sé, me cuesta creerlo. Me aferro a ese clavo ardiendo para esperar que gane el Inter de Milán al Manchester City de Guardiola.
Esta esperanza tuya es una mezcla de estadística y de superstición, ¿eh?
Lo tiene todo.
Sí, sí. Y bueno, luego te contaré otra cosa de Crapuliña, que no me creo que esté marcando la agenda de este podcast, pero es así. Un campeón español, que nunca va mal, Pablo Fornals, que ha jugado el tramo final de la final, nunca mejor dicho, otra vez. Y el héroe del West Ham ha sido Bowen, que ha marcado el 2-1 en el minuto 90. Y he leído, ¿tú sabes cómo aprendió a jugar a fútbol Bowen?
Siempre estas historias son de lo más rocambolescas y seguro que ni le gustaba el fútbol y acabó jugando en el West Ham y en la Premier casi por accidente. ¿Cómo empezó a jugar al fútbol?
Sí que le gustaba a este. Le gustaba tanto que con 3 años ya veía fútbol por la tele con su padre y luego salía al jardín de la casa familiar a reproducir lo que había visto en la tele. Que digo, por una parte bien, pero quizá hubiese sido mejor que estuviera viendo House, ¿no? Una serie de médicos, algo así, y hubiésemos ganado un doctor extraordinario, ¿no? Con ese funcionamiento.
Bueno, díselo a los aficionados del West Ham, ¿no? Dirán alguno, bueno, ¿cuántos cirujanos de corazón me han dado una conference, ¿no? Ninguno. Pues esto es igual.
Sí, ¿cuántos han marcado un gol en la final?
Por eso.
A los italianos. Pues la verdad es que sí. Como decíamos en la selección española de escritores el otro día, de cambiar el nombre de la Cervantina a la Jacintina, por Jacinto Elá, que marcó 2 goles contra Alemania. Y decíamos, sí, pero Cervantes no escribía del todo mal, pero ¿cuántos goles marcó Cervantes a Alemania? ¿No? Pues en el mismo argumento podríamos hacerlo. Pero hay que empezar a instaurar. Le han dado el MVP a Bowen de la final, pero hay que empezar a instaurar el MVD, Javier. El MVD en las finales al jugador más desgraciado, que ya vimos en la Europa League, que lo podría haber ganado Ibáñez, el central de la Roma, que se marcó un gol en propia puerta, luego falló penalti, le abrieron el labio, creo que hizo ese triplete, y hoy podría optar al MVD el capitán de la Fiorentina, Biraghi, que primero los hinchas del West Ham, comportándose como suele comportarse un inglés cuando sale de casa, le han lanzado un vaso de plástico que le ha abierto la cabeza, y después ha hecho el penalti que ha empezado a decantar la final para el rival. No ha sido su mejor día.
No, yo también lo estaba pensando, que no era su mejor noche porque le han conseguido abrir la cabeza con lo que parecía un vaso de plástico, que fatal tirado, evidentemente, y que han sido muy pesados y muy, pues eso, como tú has dicho, muy, pues la afición del West Ham en ese córner era bastante asquerosa, pero que encima le han conseguido dar con un vaso y abrirle la cabeza, lo cual es que tiene hasta mérito. Y luego el penalti que ha hecho por una mano es un penalti, además, que te debe dar muchísima rabia como jugador, porque era una mano un poco tonta por inercia y también te lo tenían que pitar sí o sí, porque interrumpe mucho la jugada. Es como muy accidental y muy grosero al mismo tiempo.
Sí, parecía darle luego explicaciones del cerro al jugador, como diciéndole, es que tengo que pitarlo, ¿no? Sé que es involuntario. Sí,
me duele más a mí que a ti, créeme.
Y que eso lo dudaría el pobre Viragui, pero sí, una desgracia tras otra. ¿Sabes? Una cosa te voy a decir de Viragui. ¿Tú sabes que jugó un año cedido en el Granada?
Eso es muy de la Liga Española, que de repente un jugador italiano pasa la temporada aquí de repente y se vuelve corriendo porque no le ha gustado nada la experiencia, ¿no? Me acuerdo de Tomasi en el Levante, puede ser.
Sí, Tomasi. Era muy majo Tomasi, me contaron un día. Y muy querido en la Roma también. Pero Viragui vino cedido. Vino cedido por el, creo que era propiedad del Inter de Milán. Y fueron aquellos años de Granada, un poco con Enrique Pina, que había conexión italiana. Y estuvo cedido en primera división. Que esto es un dato que mañana en la máquina del café, Javier, puedes quedar como un experto en fútbol internacional con los becarios.
No, mañana del pobre Viragui nadie se acordará, porque de los perdedores nadie escribe sobre ellos.
Pues vaya, una lástima. Perdedores no son precisamente los nombres que han acaparado la actualidad, Javier, del fútbol español en el día de hoy. Por un lado, una llegada, la de Bellingham al Real Madrid. Y por otro lado, un quiebro, ¿no? Una Verónica que ha hecho Messi un poco al Barça, que después de anunciar que no seguía en el PSG, pues al final hoy ha confirmado que su próximo destino no será el Barça, sino el Inter de Miami.
Sí, bueno, lo de Bellingham aún no es oficial del todo, ¿no? O sea, no es oficial.
Creo que el Dortmund ha comunicado a la bolsa.
Sí, ha hecho un comunicado a los accionistas, ¿no?
Un principio de acuerdo.
Sí, eso sí.
Pero bueno, yo qué sé, pues si quieres no hablamos de Bellingham. Yo me había informado un poco de cómo juega Bellingham, porque lo vimos en el Mundial algún rato en la Bundesliga, pero no soy un experto en Bellingham. Entonces, he hecho como tú antes, he ido a buscar gente que sabe de esto. O sea, he ido al Twitter de Crapuliña también, curiosamente, y porque ha hecho un análisis muy, muy sensato, muy, muy moderado de Bellingham. Ha dicho, Bellingham es una mezcla de Jordan, Pippen, Ronaldo Nazario, Brady, Schumacher y Federer. O sea, ojo lo que acaba de fichar el Real Madrid. También es verdad que luego ha dicho que era una mezcla de Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, el Imán Khomeini y el Dalai Lama, que tampoco está mal. E incluso una tercera versión ha confirmado que es una mezcla de Felipe González, Santiago Carrillo, Manuel Fraga y Adolfo Suárez, con cositas de Solchaga, o sea que fichajón.
Cositas de Solchaga.
Eso se lo ha puesto uno en una respuesta, pero me ha hecho gracia.
Lo de Bellingham, la verdad es que el Madrid yo creo que empieza a necesitar ya un poco de anuncio de nuevos jugadores tras estas marchas tan seguidas que han dejado el equipo ahora mismo como un solar. Y además yo no sé hasta qué punto, pues tal y como se han dado las cosas con el asunto de la marcha de Benzema, la presión que va a tener ahora el Madrid para poder fichar un 9, teniendo en cuenta que todos los equipos saben que necesita sí o sí un 9 y no un 9 cualquiera, van a estar duros con el precio y con las negociaciones. Entonces, a ver qué se saca de la manga el Madrid ahora. Lo único bueno de esto es que ya, o sea, no es ni siquiera bueno, bro. Que me sorprende que todavía a día de hoy hay amigos o gente que conozco que por WhatsApp me escriben lo de sobre Benzema con tilde la todavía. En pleno siglo XXI, como tú dirías, Enrique.
Hombre, se pueden escribir cosas peores. ¿Has visto ese pobre hombre que ha preparó una pancarta de despedida para Karim Benzema y se equivocó y escribió Karim con C y la tele le grabó y luego encima escribió la K por encima de la C? O sea, que eso por lo menos no escribió la A. Y también digo yo que, claro, la gente nos hizo gracia porque somos así, pero se valora poco que el hombre escribió 11 letras bien y por una letra mal que escribió, pues
claro,
que resulta, qué casualidad. Esa justo es la que nos importa, ¿no? Pero bueno, no sé. Creo que voy a escribir de eso esta semana porque me hizo bastante gracia. Porque es como un poco machicado con nosotros, fan, pero no mucho, ¿no? Lo que hizo con la Cermantina, este hombre, lo suficientemente fan para hacer una pancarta a Benzema, pero no tanto como para preocuparse si se escribe con C o con K. Me parece una actitud buenísima. Pero con Bellingham, Javier, puede crear un problema en el Madrid. Me estoy dando cuenta. ¿Lo intuyes?
No, sorpréndeme. Pues ¿cuál es el problema que ves que se avecina?
Resulta que lleva su dorsal favorito, es el dorsal 22, que es el que jugaban en Birmingham y también en el Dortmund. ¿Sabes quién lleva el dorsal 22 en la plantilla del Real Madrid?
Antonio Rüdiger,
efectivamente. ¿Sabes también cuál es la solución que veo a este conflicto que puede haber?
Una pelea en el vestuario con solamente un cuchillo y cada uno con que haya un sorteo de con un arma blanca y que solo pueda quedar uno por el 22.
Pues no había pensado esa solución y me gusta más de la que iba yo a proponer. Yo propongo que ahora que ha quedado libre el dorsal número 9 de Benzema, que sea Rüdiger quien lleve el 9 del Real Madrid. ¿Molaría o no molaría? Muchísimo. Rüdiger con el 9 subiendo a rematar en el tiempo de descuento al área.
Después de haber visto a Las con el 10 y Mariano con el 7 de Cristiano Ronaldo, pues el 9 de Rüdiger me parece hasta
que yo lo veo,
consentido.
Yo lo veo y he investigado más. Bueno, he visto que Álvaro de Grado, ya llegamos a los periodistas serios, ha explicado que Bellingham lleva el 22 porque tenía un entrenador que cuando era niño le decía, tú puedes jugar de 4, de 8 y de 10. Y 4, 8 y 10 suman 22. Y por eso Bellingham lleva el 22. Que yo pienso, Foden, ¿de cuántas cosas puede jugar Foden? Que lleva el 47.
Sí. ¿O te acuerdas la mítica anécdota de Gilbert Arenas, jugador controvertido, díscolo, de los Washington Wizards en la NBA, que llevaba siempre el 0? Porque un entrenador le dijo que iba a jugar 0 minutos en la NBA y a modo de homenaje llevaba siempre el número 0 en la camiseta.
Llevaba el 0 y una pistola en la taquilla, ¿no? Parecía una vez.
Una buena, efectivamente.
Para asegurarse minutos, quizás se aseguraba así los minutos. Pero sí, yo igual llevaba el 12 también, la Cervantina, porque puedo jugar de 3. Y de 11, pero no de 2. Entonces resta, ¿no? 3, 11, 14 y 2, claro. 12. Un poco está ahí. Pero a ti, ¿te ilusiona este fichaje de Bellingham?
Difícil, sí. O sea, me ilusiona, sobre todo después de leer los tweets de scouting de Carapulina, que me deja más tranquilo. Si es una mezcla entre Jordan y Teresa de Calcuta, pues le compro todo el análisis. Pero sí me gusta. Al mismo tiempo, no sé si es lo que el Madrid más necesita a día de hoy. Pero supongo que lo poco que le he visto, la verdad, me gusta. A día de hoy, si me dijeras qué jugador te puede apetecer más, apetecer, te digo ya como no ni consentido. Para la plantilla, pero por ejemplo Havertz me apetece más que el Madrid le fiche y creo que se ha complicado el asunto. Kane tampoco me apasiona la idea, no sé por qué, me da pereza. O sea, esos fichajes que sabes que son buenos, pero que te dan un poco de pereza. ya sientes que ha llegado tarde o que es una especie de último tren, entre comillas, para Kane o... también me producía un poco de pereza Sart cuando llegó al Madrid, sinceramente. Y bueno, digamos que no...
¿Kane?
Dime.
Sí, no, lo que digo que Kane, como Bellingham, son extracomunitarios ahora mismo, después del claro. Brexit, que también es un factor a tener en cuenta. Es verdad que los brasileños se han nacionalizado esta temporada, todos. Pero, y de Havertz siempre has sido tú muy de Havertz, ¿eh?
Sí. Sí. No creo que sea el sustituto para Benzema, porque es verdad que no es un delantero centro al uso, un 9, pero sí que como atacante, dado además eso, como ya hemos comentado aquí, un poco esa carestía que hay de delanteros, pero claro. Me parece un atacante muy interesante y que puede, es joven, que creo que puede encajar con el estilo del Bernabéu, que tiene esa... Havertz tiene esa especie de elegancia jugando con mezcla de cierta raza que en el Bernabéu gusta, esa mezcla, y creo que cuando lo he visto me ha gustado mucho para el Madrid. No sé si se podrá dar o no, pero es de los jugadores que a día de hoy más puede ilusionar a la afición, yo creo. Y no sé qué otros más jugadores hay ahí en el horizonte del Madrid.
Pues no lo sé, yo tampoco. Hablaban de Joselu, incluso hoy ha salido el nombre de Rodrigo Moreno para tener un poco el rol de Mariano, ¿no? Delantero suplente. Y Havertz, además que Benzema, podría ser un poco el sustituto de Marco Asensio, quizá, ¿no? En a nivel de jerarquías en la plantilla. Pero bueno, esto acaba de empezar, ¿eh? Que es el 8 de junio y va a ser un verano divertido en el Real Madrid, que para compensar estas salidas parece que va a renovar Nacho, que era algo que también te preocupaba el otro día un poquito.
Sí, no me gusta que de repente haya esta desbandada en el Madrid, sobre todo más cuando el Madrid últimamente sí que había apostado bastante, dentro de lo que cabe, por cierta estabilidad, y que se vayan tantos jugadores veteranos importantes, pues descabezaría un poco al Madrid. Nacho creo que es un jugador útil que te puede dar bastante en general, de experiencia contrastada hay que tenerle, ¿sabes? No lo puedes dejar marchar a Nacho porque sí, no sé. Creo que
ya es que ese es un verano de final generacional casi. Se va Benzema, Messi, se fue Cristiano después del Mundial, Arabia. Veremos qué pasa con Luka Modric también, ¿no? Se va toda una generación que ha sido dominante en los últimos 15 años. Es un poco vacío existencial casi para nosotros los treintañeros largos.
Sí, da un poco de tristeza. Y también hoy lo de Messi yéndose ya oficialmente al Inter de Miami. Es que incluso suena a broma, ¿verdad? Lo de Inter de Miami. Y
sí, el
parece equipo de Liga Municipal. Y sí, lo que es exactamente lo que dices tú, da sensación de cierre de una época, ¿no? De esta época, pues desde los jugadores que triunfaban en el 2010, ¿no? En el Mundial de España que ganamos. Esa generación ya se ha ido difuminando, ¿no? Ya no queda casi nadie. Y los que hayan cambiado.
También se retiró. Que evidentemente en su carrera no llegó a tanto como estos, Bojan Krkić, Javier, que iba a jugar un amistoso de despedida con Cataluña contra no sé qué selección africana, que ahora no recuerdo el nombre, y se ha cancelado el partido, que para esto, hasta para eso tiene mala suerte en su carrera, Bojan Krkić. Y con esto de Messi, Bojan, he recordado una historia que compartió hace un tiempo Renaldiños en Twitter, de que Messi y Bojan son primos. No sé si eras consciente de esto o te acaba de volar la cabeza.
Me acaba de volar, elabora.
Pues mira, en el año 1846 se casaron Mariano Pérez Miralles y Teresa Llobera Minguet. Estas dos personas tuvieron dos hijos, uno llamado Ramón Pérez y el otro llamado Gonzal Pérez. Vamos primero con Ramón Pérez, que se casó con María Solé, y uno de los hijos que tuvieron, llamado Josep Pérez, emigró a Argentina. Una vez en Argentina, una de las hijas de esta pareja, llamada Rosa María Pérez Mateu, se casó con Eusebio Messi, no sé si te suena este apellido, Eusebio Messi Baró, que tuvieron varios hijos, entre ellos Jorge Horacio Messi Pérez, el padre de Lionel Andrés Messi Cuchitini. Esto por un lado. El otro hermano, Gonzal Pérez, se casó con Agnès Civit Vilamayor, tuvo un hijo llamado Jaume Pérez Civit, este a su vez otro hijo llamado Salvador Pérez Escusió, que tuvo una hija llamada María Luisa Pérez Sala, que en Liñola se casó con un tal Bojan Kirkić, que había venido de Yugoslavia para jugar a fútbol en España. ¿Cómo se llama el hijo de estas dos personas? Pues Bojan Kirkić Pérez. Son primos cuartos, Messi y Bojan. ¿Qué te parece? Qué bonitas. Bueno, esto lo publicó el diario Segre de Lleida. Yo creo que será verdad, no se lo inventarían.
Sí. Pues está curiosa la anécdota esta. Parecías por un momento Tolkien, ahí hablándome de antepasados y de estirpes. Y
como vamos a dejar de hablar dentro de poco, te estoy dando material para todo el verano, para la máquina de café. O sea, para que todo el verano tú puedas causar asombro en los demás con tus amplios conocimientos futbolísticos, Javier.
El otro día me sorprendió. Alguna vez hemos hablado de esas cosas que parece mentira, pero es realidad, ¿no? O sea, esos hechos futbolísticos que suenan a mentira, pero
sí.
Son ciertos, ¿no? Y estaba viendo la final de la FA Cup, ¿no? Entre el Manchester United y Manchester City. Metió dos goles Gundogan, y Gundogan es más joven que Bojan. Y no sé por qué me parecía imposible, porque Gundogan es como el típico jugador muy cerebral, veterano ya, mayor, de aquel Borussia Dortmund de Klopp, y mi cabeza, no sé qué tipo de trampa me había, o de espejismo, yo estaba convencido que Bojan era mucho más joven que Gundogan, y resulta que no. Eso es mi reflexión.
Una reflexión muy interesante. Tú igual somos primos, tú y yo también, ¿no? Habría que... Yo es que más allá de mis abuelos no tengo ni idea de que... Igual soy primo de Messi. También estoy aquí haciendo el tonto, pudiendo vivir en su séquito, quizá.
No, porque del mío lo tendría más complicado para poder vivir del cuento. Sí, mejor de intentar la vía a Messi.
Sí, sí. Pero bueno, yo lo que veo de Messi es que es fantástico esto de la prensa deportiva. Que pasó algo parecido con Mbappé, ¿no? Que hemos visto casi todos los clásicos de cuando se rumorea un fichaje o alguien está alimentando la posibilidad de un fichaje, ¿no? Mi favorita siempre es la de han matriculado a los niños en la ciudad a la que van a ir, ¿no? Que,
sí, está buscando casa también, ¿no?
Claro, bueno, Messi quizás el problema de la casa no lo tenía, ¿no? Pero que ahora pienso que ahora el conductor de autobús del colegio de Messi va a tener que ir hasta Miami, ¿no? A coger a los niños para llevarlos. O quizá el hijo díscolo de Messi estará contento pensando, quizá no vaya a ir al colegio, ¿no? Porque como estaré tan lejos del colegio, estará celebrando. Pero bueno, ¿tú crees que acierta Messi con esto? Yo creo que con él, después del Mundial, ha dicho ya que, mira, que ya se ha sacrificado bastante por el fútbol y que ahora a lo que venga, pero de tranquis.
Sí, yo creo que sí que debió valorar la posibilidad de jugar en el Barça, pero yo creo que había que hacer semejante ingeniería financiera al Barça y él reducirse tanto todo, que le parecía imposible o no estaba por la labor. Y lo de jugar ahí, pues es un poco como lo de Benzema, que es que yo no creo que de verdad sea su principal aspiración vital ahora mismo. Pero al final es esa decisión que con menos presión y menos trabajo y menos esfuerzo vas a cobrar mucho más. Entonces es difícil decir que no a estas situaciones. Y es un poco... A mí me deja un poco... me deja triste, o la sensación esa de ya Messi, Cristiano y Benzema semi-retirados, porque evidentemente yo no leo nada de lo que les vaya en, de lo que hagan en Arabia y Miami, me da igual, ni lo sigo, ni me interesa, ni nada. Entonces esa sensación de ya retirados para mí me produce un poco de pena, la verdad.
Yo solo pido que no se flipen mucho, ¿no? Cuando metan goles ahí, que no los celebren como si fuera el gol de una final de la Champions, que es algo que hizo una vez Ibrahimovic. Recuerdo un partido en Estados Unidos cuando se fue, antes de volver y antes de que también se ha retirado estos días, que marcó un gol ahí en la liga estadounidense y lo celebró súper a tope. Y a mí me dio pena. O sea, me dio pena de un tío que había sido tan dominante en Europa, que estuviera celebrando ahí un gol como si le fuera la vida en ello, autoengañándose un poco, ¿no? Es decir, todavía...
Hombre, yo creo que de verdad, el que es futbolista profesional y demás, es que yo creo que es muy difícil para ellos no celebrar un gol. Es que yo creo que lo sienten de verdad, pero incluso en un entrenamiento te diría casi, ¿sabes? Que les hace verdadera ilusión, y aunque sea defendiendo la camiseta del LA Galaxy, ¿no? En el caso de Ibrahimovic, yo creo que es...
No sé.
Que es difícil de contenerte.
¿Te imaginas a Michael Jordan celebrando una canasta en un partido de Le Plata entre el Tau Castelló y el Cáceres Baloncesto, igual que era el Sexto Anillo? Yo creo que...
Entrenado por Juan Carlos Orenga. Juan Antonio Orenga.
Juan Antonio, no. Por Tony Ten, que vuelve de que
el,
es el,
no, pero vamos, la leyenda. Por ejemplo, prueba de ello... El último regreso de Michael Jordan en los Wizards, segunda mención a los Wizards en el día de hoy, no sé por qué, pero su segundo regreso, o sea, su último regreso es un poco de esa manera, de celebrar victorias un poco intrascendentes, llegar a playoffs, pero un poco de aquella manera, y de estar teniendo esa última vuelta por las pistas de la NBA, pero siendo una sombra de aquel jugador, ¿no? Pues un poco eso.
Ya. Yeah. ¿Tú sabes quién sabrá gestionar seguro sus últimos años y su retirada? Un amigo del programa.
Tenemos varios ya.
César Azpilicueta.
Hombre.
Es que has visto que ha terminado con éxito un programa de negocios sobre medios, deporte y entretenimiento en la Universidad de Harvard, que no es poca cosa. Y acompaña esta publicación que él ha compartido en Instagram con unas palabras, Javier, que no pueden ser más azpilicuetas. Ha escrito: siempre he creído en el poder de la educación y el aprendizaje continuo. Este programa en Harvard me permitirá ampliar mis conocimientos y adquirir habilidades valiosas más allá del mundo del deporte. O sea, imposible decir algo más
azpilicueto. Sí, sí, increíble. Me quito el sombrero ante César.
Pau Gasolea un poco también, ¿eh? También te digo esto, espero que no dé ese paso hacia los bailes, ¿no? Que se quede un poco solo en el Pau Gasol más diplomático, pero lo veo de presidente de Osasuna en poco tiempo.
Sí, 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 sí. La verdad es que le pegaría, ¿eh? Ser presidente de Osasuna o algo así.
Sí, director general.
A ver, ¿no? Que, sí, o a lo mejor también le pega a entrenar en la Premier. No sé qué será de a corto plazo de Azpilicueta, que bueno, va a seguir en el Chelsea, ¿no? O con Pochettino. Es que, claro, el Chelsea tiene como para hacer 8 equipos.
Sí, sí.
Y por lo visto tienen que hacer una limpia. Ya ha dicho que se va a Kovacic y alguno más. Creo que está con un pie fuera, como Mason Mount, que me impresiona, la verdad, se me llama la atención.
Es que yo también, en Golo Kanté, a Arabia Saudí también.
Dicen que se va a Kanté a Arabia.
100 salmones por una temporada, dicen. O por dos, ¿no? Ya no lo sé qué más da. Pero sí, al equipo de Benzema, además, dicen que se puede ir. Que es lo que comentamos, es que ya son jugadores que todavía darían mucho en Europa. Y,
hombre, Kanté a mí me encantaría para el Madrid, sinceramente. Parece un jugador que siempre me ha gustado y me ha impresionado verle en directo. Otra cosa es que quizá pues en la temporada última ha estado con muchos problemas físicos y no sé cuál es su verdadero estado, pero es uno de esos tipos. Además, me gustaba como ese carácter sacrificado y humilde que tenía, y me habría gustado verle en el Madrid, sinceramente, o en la Liga en general.
Sí, pues no sé, Azpilicueta de jugando un año más, y luego ahí en el cuerpo técnico de Pelé, de Pochettino, también es que lo veo de cualquier cosa. O sea, igual que veo a Maguaya en cualquier oficio, poniéndole un gorro de cocinero, poniéndole un mono de mecánico en un taller, lo veo en cualquier sitio.
Asfaltando una autopista de repente un día de...
Sí, con sí. Una bola de preso en, ¿no?, en el tobillo, como, ¿no?
Sí.
Como en, coge el dinero y corre un poco ahí. O cantando, cantante de folk, en, ¿no?, desde al salir también, de la mina, también, ¿no?, ahí en Estados Unidos. Pues a Azpilicueta lo veo igual, pero un poco más premium, ¿no? De modo ejecutivo lo veo más. Lo veo en el palco atendiendo a Mónica Marchante después de un partido de Champions, ¿no?
Sí, efectivamente. Un poco butragueño, un poco pardeza. Así, jugadores, sí, con jugadores educados, con estudios superiores, cautos, prudentes, ni una mala palabra, y opinando con elegancia de un error arbitral sin hacer sangre.
Lo veo, pero también, ¿sabes? A Azpilicueta lo veo en el Comité Olímpico también, sí, internacional, y de juez de silla de tenis también lo veo. ¿No te lo imaginas ahí?
También.
Subido en la silla. Pues estaremos atentos a lo que hace Azpilicueta, Javier. Campeón de Champions, ¿cómo aspiran a ser este sábado el Manchester City y el Inter? A ver qué tenemos, ¿eh? Yo hoy iba con la Fiorentina, porque ya sabes que en esta casa cualquier derrota de un equipo de la Premier se celebra. Y el sábado no quiero que te hagas ilusiones, ni merece la pena hacérselas, me parece a mí.
No, pero si el Inter por cualquier casualidad marca un gol pronto, no es tan fácil meterle gol a este Inter de Milán.
Y si mete cuatro, imagínate. Si por casualidad mete cuatro goles el Inter.
Y expulsan a dos del Manchester City. A lo mejor estamos hablando de que salta la sorpresa en Estambul.
Sí, sí, pues tocará verlo. Porque tampoco tenemos mucho cosas mejor que hacer el sábado, ¿no? El domingo sí, porque hay playoff de ascenso a segunda división. Hay un Castellón Deport. Que va a paralizar el fútbol mundial.
Sí, sí, solo se habla
sábado,
de eso.
Como teloneros del playoff, pues una final de Champions no está del todo mal.
Pues lo comentaremos aquí, Enrique, lo que suceda en Estambul y lo que suceda en Castalia también, ¿no?
Sí, qué remedio.
Qué remedio.
Pero sí. ¿No te dije que subió la Morevieta? ¿Y sabes cómo subió? O sea, necesitaba un punto, jugaba contra el último y empató a cero. O sea, un equipo que sube así ya tiene mi admiración eterna. Pase lo que pase, yo el año que viene en segunda voy con el Amorebieta.
Sí, que dicen que el hijo de Guerrero se va al Athletic de Bilbao, que no sigue en el Madrid. Me da rabia.
Pues vaya. Pues y Julen Guerrero también ha dejado la Federación Española, que era seleccionador sub no sé qué. Igual vamos atando cabos ahí, en los Guerrero. ¿De José Félix Guerrero se sabe algo?
Que jugó en el Racing de Santander y yo le vi un día por la calle. Solo te puedo decir eso de José Félix.
Pues nada, prácticamente amigos inseparables ya desde aquel día. Y nada, Javier, pues ya tengo faena para el sábado, investigar un poco sobre José Félix Guerrero.
Te mando un abrazo enorme, Enrique.
Un abrazo.
Los Últimos de la Lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AsAudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.